quienes piensan que solo es una foto o quienes piensan que solo es un pack, mientras tú estás de este lado de la pantalla viendo esa nude, esa fotografía íntima, ese video sexual, masturbándote, tal vez erotizándote, pensando que así estás viendo tu libertad sexual, pensando, porque no es así, tú estás siendo explotador en ese momento. Mientras tú estás de este lado de la pantalla, del otro lado de la pantalla puede estar esa mujer, esa persona, suicidándose al mismo tiempo que tú te estás masturbando o que tú estás eyaculando. De esa manera tan grande es la violencia sexual en internet. No se suicidaron, no nos levantamos un día con ganas de morirnos. Eso es una condición de incluso un feminicidio inducido a raíz de la perpetuación del poder, de la violación a la intimidad, no solamente de la persona que lo ejerció, del origen, sino de los cómplices, partícipes y copartícipes que nos convertimos todas las personas al darle like, a darle compartir, al ignorarlo. No es divertido, es una condición de violencia que nos afecta a todos y a todas, que podemos ser víctimas todos y todas, pero que se ensaña contra las mujeres y contra las niñas.
Olimpia Coral Melo, activista feminista, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad y promotora de la Ley Olimpia contra la Violencia Digital. En voz alta, construyendo conciencias.
Pues bueno, acabamos de escuchar a nuestra querida Olimpia Coral Melo. Ella es una de las activistas feministas que en los últimos años ha traído un auge muy fuerte por el tema de la violencia online y offline. Ella es parte del Frente Nacional para la Sororidad y yo creo que algo que tenemos que cuestionarnos es qué estamos consumiendo, qué estamos compartiendo, todos y todas, porque es un tema que desafortunadamente a quienes nos llevan más entre los pies, como se dice coloquialmente, pues es a las mujeres y a las niñas. Y tener algo muy entendido, lo virtual es real. Si existe violencia en lo online y offline, también existe violencia en nuestras realidades.
Fuimos educados desde pequeños con las caricaturas viendo violencia que no tenía consecuencias. Se golpeaban, habían bombas, se caían de un precipicio, etcétera, y no había consecuencias. Y cuando estamos viendo este tipo de cosas en nuestros monitores, no estamos hablando de caricaturas, no estamos hablando de algo que no tiene consecuencias. Sí, claro que tiene consecuencias. No sé qué piensas, Elia.
Claro, hablar sobre violencia digital, justamente ahora que escuchábamos a Olimpia, es reconocer a esta mujer, pues gracias a ella está la creación de la Ley contra el Acoso Digital, y visibilizar esta violencia es importante, porque sí hay consecuencias. Sí hay que verlo y sí hay que hablarlo y sobre todo sí hay que hacer algo, sobre todo como consumidores, saber dónde parar esta cadena.
También hacer un recordatorio que esta Ley Olimpia contra la violencia digital no es algo que se nos haya regalado, es algo que se luchó en colectivo, que Olimpia, por supuesto que encabeza, pero es una lucha colectiva y es una lucha que, como muchas, las mujeres hemos arrancado. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, Angélica Soriano. Les doy la bienvenida a todas y a todos al podcast En Voz Alta, Construyendo Conciencias, en su segunda temporada. Y en esta ocasión con un tema bastante interesante, violencia en línea o digital. Y para platicar del tema, le doy la bienvenida a mi querido Mario Bejos. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí interesado en ahondar en este tema.
Bueno, en este episodio se une a la conversación nuestra querida Elia García, prestadora de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bienvenida, querida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias nuevamente aquí con ustedes y muy contenta de poder acompañarlos.
Bueno, pues comencemos.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 7. Violencia en línea o digital. En voz alta.
Si bien no existe un consenso global sobre qué es la violencia digital, esta se puede definir como aquella que se comete y expande a través de medios digitales como las redes sociales, los correos electrónicos, las aplicaciones de mensajería móvil, entre otras, y que causa daños a la dignidad, a la integridad y a la seguridad de las víctimas y sobrevivientes. Algunas formas de violencia digital son, por ejemplo, el monitoreo y el acecho, el acoso, la extorsión, el desprestigio, las amenazas, los ataques, la suplantación y robo de identidad, así como el abuso sexual relacionado con la tecnología y entre otras muchas formas de violencia digital.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en ONU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
Como dice nuestra especialista, es importante saber de qué hablamos cuando mencionamos violencia digital. Como lo decíamos al inicio, lo virtual es real y por eso es importante también saber algunos conceptos que ya se están manejando dentro de la vida, ¿no?, digital. Entonces, querido Mario, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México pues ha mandado como cierta información y también se han establecido ciertos conceptos como el doxing, el sexting, el stalk.
Estoquear, el famoso estoquear, que es como espiar, ¿no?
Y que se ha romantizado mucho, Se ha romantizado mucho. Es como cuando te dicen, ay, es que te quiere y por eso está afuera de tu trabajo, afuera de tu escuela, afuera de tu casa todo el tiempo.
O checándote tu teléfono y tu computadora.
Y eso es violencia.
Y fíjate que la cuestión del anonimato, además de las habilidades que desarrollan algunos en la tecnología, hacen que se puedan esconder o que se puedan disfrazar, inclusive para abusar de niñas también. Niñas y niños.
Ese concepto, perdón que te interrumpa, es grooming, que justamente poco se habla de ello, ¿no? Entonces, visibilizarlo también es importante y también recordar que las consecuencias de este tipo de violencia derivan en consecuencias de daños psicológicos y o emocionales, ¿no? Entonces, es importante poder nombrarlas y reconocerlas.
Exacto, grooming, que es el acoso ejercido por una persona adulta hacia una niña, un niño o adolescente con el propósito de establecer una relación de control emocional y de abuso sexual.
Y hablando justo de los conceptos, creo que uno que es muy mencionado es el sexting, que consiste en el envío de fotografías y videos de tipo sexual a través del móvil o cualquier otro dispositivo tecnológico dirigidos a otras personas. Debemos decir que sí existe esta parte, pero lo hemos dicho en otros episodios, el tema del consentimiento. Si tú estás haciendo algún material que vas a compartir con alguien más, debe de ser totalmente consentido, tanto que tú lo compartas, que tú lo quieras hacer, pero que también la otra persona que lo va a recibir no lo comparta. Y saber que siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber un riesgo, porque igual y la persona no lo comparte, pero se le pierde el teléfono, alguien accede a su teléfono, lo hackean, etcétera. Entonces siempre va a haber un grado de riesgo cuando te acercas a cualquiera de estas, pues ahora, formas de relacionarnos a través de lo online.
En voz alta.
El 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. Y en México, el ciberacoso afecta a alrededor de 9.7 millones de mujeres. Y aunque los hombres también pueden sufrir distintos tipos de violencia digital, las mujeres y las niñas tienen más probabilidades y están más expuestas a sufrir formas únicas de violencia de género en contextos digitales, lo cual refleja un patrón similar al que vivimos en el mundo físico. En especial, las mujeres jóvenes tienen muchas más probabilidades de declarar que han sufrido violencia y acoso sexual en línea. Por ejemplo, a nivel global, la mayoría de las niñas indican que sufrieron su primera experiencia de acoso en los medios digitales entre los 14 y los 16 años. Y el 47% de las niñas acosadas en línea en todo el mundo han sido objeto de amenazas de violencia física o sexual. En México, las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas entre 12 y 29 años de edad son las más atacadas en los espacios digitales. Y poco a poco vemos cómo el anonimato y el alcance generalizado de los espacios en línea han creado un marco propicio para el aumento de la violencia en contextos digitales, en especial a partir de la pandemia por COVID-19, que aumentó el uso de la tecnología digital.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en ONU Mujeres México. En voz alta.
La LIRE permite indagar el tipo de agresiones. Lo que identificamos es que el incremento en la violencia digital está asociado justamente al incremento en la violencia de tipo sexual. Nuevamente, esto se corrobora también con otros ejercicios estadísticos del INEGI, como el módulo de ciberseguridad, MOCIBA se llama, con el módulo sobre ciberacoso, lo que indica también es una mayor predisposición de las personas jóvenes, mujeres, a tener cierta violencia de carácter sexual. Entonces, ese sería uno de los patrones.
Doctora Alejandra Ríos Cázares, directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores del INEGI. En voz alta, construyendo conciencias.
Algo muy interesante que dice nuestra especialista es cómo la violencia digital va muy, pero muy direccionada a la violencia sexual. de niñas y de mujeres. Hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque algo también importantísimo es el tema del anonimato. Cualquier persona atrás de un sistema operativo, una computadora, un celular, un iPad, puede ejercer esta violencia. Incluso sin saberlo, se ponen a jugar, digo que no estoy justificando, pero no saben hasta dónde puede llegar, hasta dónde pueden alcanzar a violentar a alguien más a través de un ordenador.
Si tú tienes la costumbre con tu pareja de mostrarle el deseo, tomándose fotos, enviándose imágenes de su cuerpo, como quieran, eso no es el que esté de alguna manera siendo juzgado, sino que esas imágenes se utilicen sin el consentimiento de otra persona para evadirla, para que lo utilice otra persona para exhibirla y para denigrarla, ¿no?
Claro. Y además es quedar expuesto ante el otro. Existe esta vulnerabilidad y recordar que cualquier lugar de espacio para socializar, incluyendo el digital, es un medio que además me parece más riesgoso porque ponen en evidencia tu identidad. Sobre todo si no hay consentimiento, justamente como comentábamos hace un momento, porque además viene esta réplica, ¿no? Este poder reproducir, compartir sin un consentimiento previo.
Es que es masivo, porque por ejemplo, ahorita que te escuchaba, Elia, recordaba rápidamente, ¿no? Cuando hay un chisme familiar, o sea, se queda como en la familia, ¿no? O sea, si replica, hay consecuencias. Pero cuando se hace un chisme, por quererlo direccionar a algo un poco más pequeño, en lo digital llega a miles y miles de personas.
El nivel de reproducción es impresionante, exponencial.
El daño es realmente gigantesco y muchas personas no les cae ese 20, que realmente se expone, se vulnera, se violenta a la persona, en este caso mujeres y niñas, de una manera extraordinariamente atroz.
Todos tenemos una vida íntima, todos tenemos una vida sexual, la ejercemos como queramos, etcétera. Surge una ley para, de alguna manera, proteger a las personas de esta violencia digital. De ahí es donde surge la Ley Olimpia.
Sobre todo porque ahora con pandemia que nos movimos al espacio digital o nos mudamos al espacio digital, se vulneró aún más la seguridad de mujeres y niñas con esta práctica. Entonces recordar que ahora podemos contar con esta reforma, con esta ley y que de alguna forma estamos un poco más protegidas, pero no podemos evitar que se reproduzca, que se mande de manera masiva, porque además es exponencial y los daños psicológicos y emocionales son muy grandes, ¿no?
Vean cómo dio pie a esta ley.
En voz alta. Seguramente has escuchado sobre la llamada Ley Olimpia, pero quizá no sepas bien a bien a qué se refiere y cómo es que te protege de la violencia digital o en línea. Aquí te lo explicamos. De acuerdo con un artículo publicado en la Gaceta de la Universidad Abierta y a Distancia de México, la Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que reconoce la violencia digital como un tipo de delito y se sanciona con multas económicas o penas de cárcel para quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, que es una de las formas como se manifiesta la ciberviolencia. En el 2022 se logró que la Ley Olimpia fuera aplicada en todo el país. ¿Pero qué se sanciona con esta ley? Difundir, compilar, publicar, hacer visibles contenidos íntimos reales o alterados, videos, fotografías, imágenes sin el consentimiento de las personas. Incluso, la sexualización o cosificación a través de difusión o producción de videos o imágenes, así como el acoso o insultos relacionados a la difusión de imágenes, audios y videos de contenido íntimo sexual en medios digitales y de comunicación, con el fin de atentar contra los derechos de las personas. En voz alta, construyendo conciencias.
Fíjense que algo muy interesante de la Ley Olimpia es el reconocimiento de que existe un delito. Dentro del movimiento feminista decimos mucho, si no se nombra, no existe. Y el hecho de ya tener el concepto de violencia digital reconocido ante la ley como un delito es mucho avance de muchas mujeres que han estado trabajando para hacer esta reforma.
Y para tratar de frenar el ciberacoso, lo que se llama ahora la sexortición y otros delitos que se cometen en línea.
Bueno, y además esta ley nos permite poder definirla. Justo como escuchábamos en un principio, no hay una definición clara, pero esta ley nos acerca para definir, para prevenir y para castigar sobre todo.
Pero yo insisto que todo lo que tuvo que haber pasado como para que se pudiera la lucha de tantas personas, de tanta gente, el sufrimiento, la exposición, ¿no? La denigración, yo sigo insistiendo que eso es bastante denigrante, todo lo que tuvo que haber pasado para que llegara a la Cámara de Diputados y se pusiera como una ley.
No, y el tema es que sigue sucediendo. Sigue existiendo esta difusión de contenido íntimo. Algo que también quería comentar hace unos minutos es el hecho del contenido alterado. Porque hay muchas personas que de repente se acercan a tus redes sociales y te mandan imágenes diciendo, aquí estás tú, este es un video tuyo. Existe extorsión y hay veces que no eres tú, pero también se maneja todo este contenido para hacer daño, ya sea incluso económico, a las personas que están en la red. Y la verdad es que, de nuevo, es importante decir que quienes salen más afectadas son las mujeres y las niñas.
Y sobre todo que buscan manipular a través de esto, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, con la pornovenganza. De todas estas personas, hombres, es que no me gustaría como encasillar, pero justo hablar de la pornovenganza me parece que es esto que tú mencionas. Todo lo que se manipula dentro de la información y con lo cual muchas veces ellos o las personas que buscan hacer daño, manipular y tener el acceso a o para. Entonces me parece que es importante hablar de ello.
Y que a través del tiempo lo que se ha hecho es exhibir siempre el cuerpo de la mujer. O sea, porque digamos hay como una cuestión de ahí desleal en términos de que los hombres no venden necesariamente por su cuerpo, ¿no? Las mujeres siempre han sido exhibidas y explotadas y comercializadas por su cuerpo.
En voz alta.
Respecto a la condición específica del reconocimiento de la violencia digital, yo creo que son las cosas más positivas de las que podemos hablar. Hoy en día, dentro de los libros de texto, incluso gratuito, de dos niveles educativos, primaria y secundaria, se habla ya de la violencia sexual en Internet con una tendencia de no revictimización desde el ámbito de entender no el abstencionismo a nuestra vida sexual, pero sí en la conciencia mucho más dirigida a la corresponsabilidad de los posibles agresores, ¿no? Entonces, eso para empezar en el tema educativo. Nos parece fundamental porque a raíz del reconocimiento legislativo de esto, bueno, también en el ámbito de educación se han generado estas condiciones para niños, niñas y adolescentes. En el ámbito de la justicia o el acceso a la justicia, pues gracias a Dios en un país con 89.9% de impunidad, no solamente para el delito que genera la ley Olimpia, sino para todos los delitos sexuales. Y sin embargo, pues eso es el gran reto que nos enfrentamos desde hace casi 2 años que se ha aprobado esta reforma en el país. Tenemos al menos nosotras la cuenta de 8 sentencias en nuestro país, en varios estados de la República. La última que se nos dio fue justamente en Yucatán, y fue esta condición de ya tener una responsabilidad a los agresores. La ley Olimpia ha logrado hacer visible una violencia, hacerla además más consciente en la sociedad y generar una corresponsabilidad que todavía dentro de la responsabilidad sigue siendo una parte de una experiencia que esperamos que pueda irse perfeccionando a lo largo del camino.
Olimpia Coral Melo, activista feminista, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad y promotora de la Ley Olimpia contra la Violencia Digital. En voz alta, construyendo conciencias.
Como les comentaba al inicio, lo virtual es real y es algo que vivimos día a día, es algo que de alguna manera las nuevas generaciones están pasando. El tema, por ejemplo, del sexting existe. La verdad es que ya las chicas y los chicos se relacionan de formas distintas, ¿no? O sea, es importante mencionarlo, es importante mencionar que muchas veces, aunque les digas a tus hijos o hijas, oye, eso te puede hacer daño, oye, de esa forma no, pues las cosas se están manejando de esta forma, ¿no? De compartirse a través de las redes sociales. Es importante, como decía Coral Olimpia Melo, que se reconozca, por lo menos en las instituciones educativas, que existe esta forma de estarse compartiendo los chicos y las chicas. Por eso es importante decirles e informarles que existe la ley Olimpia, que existen consecuencias de nuestros actos, es fundamental saberlo, y que muchas veces, no importa la edad que tengas, puedes estar en riesgo o estás en riesgo constantemente si estás decidiendo compartir, pues, imágenes personales o íntimas.
Y sobre todo recordar que esto no es únicamente para los jóvenes con estas nuevas formas de socialización, sino ya nos involucra a todos, porque en el espacio digital estamos involucrados todos y todos hemos sido de alguna forma vulnerados o hemos puesto en práctica sin darnos cuenta este tipo de violencia. Entonces tenemos que estar muy conscientes que no solo son los jóvenes los que pueden estar en riesgo, sino somos todos.
Para todos los niveles hay estas aplicaciones de conquista para conseguir pareja, pero a mí me parece que es importante, así como diciendo, lo que ves en la pantalla, ¿no? No necesariamente puede ser una gran verdad. ¿Qué te dificulta poder establecer un vínculo persona a persona que tienes que utilizar la pantalla? A mí me parece como la bruja de Blancanieves que veía el espejo y dice, espejito, ¿quién es la más linda del reinado, no? ¿Quién es Blancanieves? O el príncipe también que quiere verse así, el elegido, el más capaz y poderoso, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos está pasando ahora con las pantallas.
Pues el tema de aceptarse o de ser aceptado o aceptada ha sido algo que siempre hemos traído, ¿no? Las sociedades, justo se busca cierta aceptación a través de las demás personas, pero es importante saber que si lo vamos a hacer, seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar, si vamos a mandar nuestras nudes, si vamos a mandar fotografías, cero rostros, no tatuajes, cosas que nos identifiquen también para nuestra seguridad. Con esto no quiere decir que lo hagamos, pero sí tengamos cuidado, acerquémonos, eduquémonos, tengamos acceso a cierta información para saber hasta dónde podemos hacerlo.
Y sobre todo generar conciencia de que podemos hacerlo y que tenemos un lugar seguro y la conciencia de ser responsables con lo que mandamos como con lo que recibimos.
Siempre hay un riesgo cuando uno se involucra en una relación. Algo se gana y algo se pierde, evidentemente, pero pues así son los vínculos, ¿no? Entonces uno quiere tener la seguridad plena, no lo va a conseguir a través de la pantalla o del monitor.
En voz alta.
¿De dónde ha salido la iniciativa de hacer sexting? ¿Es tuya? Yo le preguntaría a las demás compañeras que nos escuchan. ¿A ti te da placer? ¿Hacemos cosas con placer o para complacer? En mi experiencia personal, yo antes decía también que el sexting era un derecho sexual y entonces yo, incluso limpia, llegaba a argumentar que yo hice ese video porque yo quise. Pero analizando de manera teórica y reflexionando sobre la cultura porno, yo te puedo decir que en realidad yo no hice ese video porque quise. Hubo una serie de condiciones en mi amor romántico y de la relación de amor romántico que tenía con mi pareja que me orilló a llevar esa decisión y pensar que era consciente, pero en realidad no tenía educación sexual, no tenía alfabetismo digital, no te contaba yo con las herramientas seguras para hacerlo y además no es algo que a mí necesariamente, a mí me daba placer en mi cuerpo, fue algo que fue solicitado y que fue otorgado en esta condición de ser dadoras las mujeres, ¿no? Que nos sigue viendo no como seres humanos, sino como números y ganancias a la explotación de los algoritmos. Y en este sentido, lo único que quiero que hagamos, pese a todas las cosas, las reglas, los acuerdos que podamos tener, es entender que aún no llegamos todavía a poder decir que hay sexting seguro. Para mi punto de vista y el de mis compañeras durante casi esta década de estudios y de investigación sobre estas dinámicas en las relaciones sexuales en Internet, por desgracia, nos podemos nosotras afirmar que no hay sexting seguro en una red patriarcal todavía. Sigamos luchando, pero tengamos en cuenta que, bueno, dentro del mercado, por desgracia, nuestros cuerpos siguen siendo objetos sexuales.
Olimpia Coral Melo, activista feminista, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad y promotora de la Ley Olimpia contra la Violencia Digital. En voz alta.
El sexting es tener prácticamente una relación desde el disfrute, desde el goce, desde el reconocimiento, pero haciendo uso de dispositivos digitales, que puede ser mediante fotos, mediante videos, pero también puede ser con texto, con emojis, con GIFs. Es decir, es hacer uso de esta parte sexual desde otras formas de manifestarlo, que esto es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. El sexting, hacemos referencia que tiene que haber un consentimiento. Es decir, la práctica del sexting tiene que tener una serie de acuerdos para justamente tener una práctica segura. Lo que ya sería un delito, pues sería el compartir sin consentimiento o difundir sin consentimiento este contenido, ¿no? Y eso ya es un delito.
Angélica Contreras, especialista en derechos digitales con perspectiva de género. En voz alta, construyendo conciencias.
Hasta en eso hay metáforas, no tiene que ser tan explícito. Puedes usar caricaturas, puedes usar los emojis, ¿no? Impresionante la sutileza con la que se puede seducir, aparentemente, acabando violentando.
Y bueno, hay conceptos importantes a mencionar. El primero es que sea consensuado, definitivamente, eso. Porque te pueden mandar incluso un emoji que a ti te moleste porque no lo estás pidiendo, no estás teniendo una conversación que vaya sobre esa línea, y por supuesto que puede ser muy agresivo. Pero el tema de la conciencia es importante, como mencionaba esta Olimpia, hasta dónde yo me considero como un objeto de placer, hasta dónde quiero darle placer a alguien más, o yo quiero darme el placer. Y creo que eso es muy importante. Si estamos abriendo estos discursos, si estamos abriendo estos foros para saber qué es lo que queremos las mujeres, hay que partir desde ahí, ¿no? Es complicado porque sí venimos de un amor romántico, pero bueno, que nos calan los huesos, de un sistema patriarcal en donde a nosotras nos han construido perfectamente para ser dadoras de placer, objetos sexuales, pero creo que también nos corresponde cuestionar hasta dónde nosotras sí lo estamos haciendo simplemente por convicción y porque también, por supuesto, que tenemos derecho a compartirnos sexualmente con nuestras parejas.
También viene justo esto del principio del placer, ¿no? Ese derecho del placer, que como en las mujeres nos hemos construido en solo dadoras de, no lo ponemos en práctica, pero sí viene este cuestionarnos, viene este de realmente quiero hacerlo, porque como hace un momento comenté, tiene que ser responsable. Además del consentimiento, tiene que haber responsabilidad, y justo con la responsabilidad viene la responsabilidad afectiva. Entonces, el cuestionarnos esto, el preguntarnos de realmente quiero mandarla o lo estoy mandando porque me están ejerciendo presión, cierta manipulación. Eso también es importante ponerlo sobre la mesa, o sea, hablarlo, porque muchas veces lo hacen porque están presionadas o presionados para, no necesariamente porque se desea hacer. Entonces, me parece que cuestionar esto es importante.
Además de que se desarrolla la ley, ¿no? Ya está puesta, se desarrollan también métodos de prevención que de alguna manera están ya publicada en la Gaceta de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Ahí hay una para un sexting menos inseguro, hay una serie de recomendaciones.
Y también mencionar que no hay dinámica sexual digital segura. Tenemos herramientas, podemos cuestionarlo, podemos hacer uso de plataformas pues más seguras donde el contenido se borra, etcétera, pero eso no quiere decir que estemos navegando de una forma totalmente segura, y siempre va a haber responsabilidades por acción u omisión.
Y justamente también hablar sobre qué tanto yo quiero hacerlo, y vuelvo a lo mismo, la responsabilidad de saber que si el otro lo está compartiendo conmigo, yo tengo la obligación de cuidar y proteger ello.
En voz alta, construyendo conciencias.
Refuerza y agrava la desigualdad de género, las normas culturales y sociales que están profundamente arraigadas y los patrones de masculinidad nociva que siguen impulsando todas las formas de violencia contra las mujeres. La violencia digital puede tener un efecto paralizador porque impide la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida pública. Y una grave consecuencia de la normalización de la violencia digital es una sociedad en que las mujeres ya no se sienten seguras en línea o fuera de línea. Y esta normalización ha propiciado la invisibilización de este fenómeno, legitimándolo y reproduciendo un contexto de impunidad que silencia a las víctimas. Por ello, para tener respuestas eficaces a la violencia digital contra las mujeres y las niñas, se necesita la cooperación de los estados, de los intermediarios de Internet, de la sociedad civil y de la sociedad en su conjunto.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en ONU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
Hemos platicado mucho de conciencia, hemos platicado de herramientas, de reflexión, pero creo que también es importante saber que esto es un tema que nos corresponde a todos y a todas, en línea o fuera de ella, porque es un tema realmente social y creo que es importante que también la sociedad tome una postura de cero tolerancia a estas prácticas, que a lo que nos llevan es a perpetuar y reproducir la violencia en contra de las mujeres y niñas.
O sea, que se reconozca que sí hay violencia digital.
Bueno, y también recordar que volvemos a mirar que el espacio seguro para las mujeres y las niñas vuelve a vulnerarse. Para concluir, es recordar que necesitamos no revictimizar a las víctimas, eso me parece muy importante, asumir la responsabilidad. Y bueno, recordar que en la universidad está el Plan Alma, que justamente puede visibilizar y podemos ver no nada más las recomendaciones en la Gaceta para tener un sexting seguro, sino para saber que contamos con medios, con herramientas para hacerlo seguro en todas las instancias.
Y también para la denuncia.
Invitamos a toda la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México a acercarse a su Plan Alma. Por si tienen alguna duda, están pasando por alguna situación que estamos platicando hoy, puedan tener alguna asesoría.
Sobre todo si identifican algún tipo de violencia dentro del espacio digital, me parece es importante. Es para esto que se creó el Plan Alma.
Así es. Bueno, soy yo, Angélica Soriano, y me despido por este capítulo deseando nos acompañen en el siguiente. Querido Mario, querida Elia, muchísimas gracias.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
¡Vamos a salir!
En voz alta, construyendo conciencias.
¡Vamos a salir!
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.
Quienes piensan que solo es una foto o quienes piensan que solo es un pack, mientras tú estás de este lado de la pantalla viendo esa nude, esa fotografía íntima,